Mari Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alex.
Es un tema muy curioso el de hoy, y sobre todo la cábala, que ya es de curiosa de por sí. Lo que llaman los 72 genios de la cábala, que sí, según al autor o autora que leamos, también nos llaman los 72 ángeles.
72 ángeles, sí, o genios. Los genios es en la cábala hermética también, pero son más conocidos por ángeles,
Es curioso porque, a ver, desde el punto de vista de esta disciplina mística, me refiero a la cábala, la relación entre los seres humanos y los llamados ángeles, ¿cómo explicarlo? Es un poco tirante, ¿no?
No, en la Torá aparecen muchísimas veces, y lo tenemos, por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, que está a punto de matarlo, y aparece un ángel que le toma de la mano. Son nombrados muchas veces también con el episodio de Abraham, cuando se le aparecen tres ángeles y le anuncian que su mujer, Sara, va a tener un hijo en un año, y que anuncian la destrucción de Sodoma y Gomorra. También en el episodio de Éxodo, donde Moshe está ante la zarza ardiente, es un ángel el que le habla. O sea, aparecen muchísimas veces en la Torá. No es tan raro. Lo único que no son considerados como la tradición cristiana lo piensa o lo cree, ¿no? Como a seres muy elevados y espirituales, son mensajeros divinos, son energías, conciencia, o sea, no son señores con alas, vamos.
Ya, esa parte lo curioso, en fin, a mí el que más gracia me hace es que en los primeros capítulos del Génesis aparece un querubín.
Exacto.
Y sí, bueno, se actuó como un miembro de la brigada móvil echando a Adán y Eva, ¿no?
Sí, se pone un querubín, que la tradición cree que es el ángel Raziel, el arcángel Raziel, con una espada flamígera en la puerta del Edén, para evitar que Adán y Eva regresen al Edén. Pero no es que no quieran que regrese, es que tienen que hacer todo un proceso de purificación para poder regresar. Y mientras hay un arcángel, es una energía. O sea, hemos de entender a los ángeles o arcángeles como energías. Y hay que vibrar de nuevo de acuerdo a la vibración del Edén para poder regresar a él, que es lo que estamos haciendo todos aquí, ¿no? De alguna manera hacer el proceso para llegar a reintegrarnos. Así, en ese momento ese querubín, esa energía, permitirá que nos pongamos en sintonía con la energía del Edén.
Y es que has hablado que los ángeles no tienen alas, aunque parezca que se vayan volando de un sitio para otro. También imagino que tampoco la apariencia, así, altos, rubios, que parecen suecos, ya, tampoco, ¿no, verdad?
No, para la cábala no es así, son energías. O sea, realmente en cábala, cuando se medita con nombres de ángeles o se visualizan energías. Se pueden visualizar como columnas energéticas de una apariencia determinada. El hecho de las alas viene de la tradición de Babilonia, donde se veían representaciones de dioses alados, y cuando el pueblo hebreo es llevado al exilio en Babilonia y reciben parte de la tradición de allí, y es cuando se empieza a hablar de los ángeles con alas. Y esto ha formado ya parte de la tradición, y en el cristianismo, catolicismo, pues es como se representan. Pero realmente son energías, conciencias y energía.
No sé también será casualidad o no, de que los 72 genios de la cábala o ángeles también coinciden con los 72 nombres de Dios.
Bueno, no es casualidad. En la época del Renacimiento, en Italia, hay un movimiento cabalista muy importante. Y entonces los cabalistas de la época toman contacto con los filósofos cristianos, católico-cristianos, que estaban allí, como Pico de la Mirandola y algún otro que ahora no me viene a la cabeza, ¿no? Y entonces trasvasan conocimientos, o sea, tienen conversaciones y filosofan juntos, ¿no? Entonces los cabalistas hebreos les pasan la información de esos 72 nombres. y que surgen de tres versículos de Éxodo. Entonces los cabalistas cristianos herméticos entienden que son, no acaban de entender que son energías divinas codificadas dentro de la Torá, y le añaden la terminología, los tres letras que forman cada uno de esos 72 nombres, la terminación el o la terminación ya, y entonces es cuando son entendidos como ángeles o como genios en la cábala mágica, ¿no? Pero de hecho viene de los 72 nombres. Lo que ocurre es que, claro, se ha meditado a lo largo de siglos con estos 72 ángeles, indudablemente han adquirido un egregor muy potente y se consideran como elementos de energéticos a los que nos podemos conectar. Pero realmente proceden de los 72 nombres.
Digámoslo así para entendernos un poquito desde el punto de vista occidental. Estos ángeles emanan de un poder supremo.
Siempre. Los ángeles, según la tradición, fueron creados el cuarto día. En el cuarto día fueron creados los ángeles. Pero los ángeles, como te digo, son energías, son mensajeros divinos. Son las energías que sostienen toda la creación. Y ahí hay, la tradición dice que hay un ángel para cada cosa que existe, pero estamos hablando de energías, no estamos hablando de un señor con alas.
Ya, porque el término ángel o ángeles vendría del griego ángelos, porque lo original, me creo recordar, sería los malaj o malajim.
Los malajim. Un malaj es un enviado, un intercambio, un mensajero. Malajim son ángeles, malaj es ángel. O sea, es un plural malajim y es un malaj. Un malaj es un mensajero. Pero en griego también se consideran a los ángeles como mensajeros. Ángelos, de hecho, también habla de aquel que lleva mensajes de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Son energías intermediarias. Mira, en la Cábala sabemos que los ángeles se asocian a un mundo determinado. Hay cinco niveles o cuatro mundos y un quinto mundo, y está el mundo más cercano a Dios, luego está el mundo que es de la creación, donde ahí ya aparecen los arcángeles, que son energías creadoras que sostienen todo, y luego en el mundo astral, podríamos decir, o de la formación, están los ángeles. Pero y como te digo, es la tradición considera que hay un ángel para cada cosa, o sea, una energía, y es verdad, cada cosa tiene su energía. Sin esa energía no podría existir y manifestarse aquí abajo, ¿no? Entonces, para la Cábala, como te digo, no son señores con alas, aunque en la Torá explican que aparecen como señores, no tienen alas. O sea que la tradición también tiene en cuenta que a veces esas energías pueden materializarse y tomar la forma antropomórfica necesaria para en un momento determinado actuar a nivel físico. Y de hecho hay mucha gente que ha tenido experiencias, ¿no?, en un momento muy crítico de su vida, que ha aparecido alguien, un personaje, no se sabe de dónde, que a lo mejor los ha salvado de morir dentro de un coche en el que estaba prisionado después de un accidente, y ese personaje desaparece. Esas cosas suceden, pero son energías.
Vayamos a otra vez al término de genio y demás, ¿no?
Sí.
Según se cuenta en la Cábala, sí, a nosotros, por la fecha en que hemos nacido, sí, nos correspondería un ángel o un genio de la Cábala en concreto.
De hecho, lo que corresponde, o sea, en la tradición cabalística, lo que corresponde es uno de esos 72 nombres de Dios, uno de ese paquete energético que tiene que ver con tu momento de nacimiento. Claro, a partir de ahí también hay un ángel. De hecho, por nacimiento tendríamos tres ángeles, ¿eh? El de la guarda, el que diríamos el ángel, santo ángel guardián, y la Cábala dice que hay dos ángeles que nos acompañan, uno que está a la derecha, que toma nota de todo lo positivo, y otro que está a la izquierda, que va tomando nota de todo lo negativo. Y en el momento de la muerte van a ser como de testimonios, de testigos de nuestra vida. Eso es lo que dice la tradición.
Pues dada la cantidad de gente que hay en este momento en el planeta, que quiero pensar que ángelas hay para dar y para vender, ¿no?
Miriadas. La tradición dice que no sabemos, no podríamos contar el número de ángeles que existen. Porque claro, todos somos energía, ¿no? De hecho, sí. Todo vibra y todo es energía. Por lo tanto, pues sí, infinitos.
O sea, que pasa que unos serían más condensados que otros, ¿no?
Sí, bueno, claro, depende del nivel al que se asocie dentro de los mundos de la Cábala. No es lo mismo un arcángel que un ángel. Y luego están los elementales. Por ejemplo, los querubín, que son la representación de las cuatro criaturas vivientes, son los que comandan los cuatro elementos o elementales, que también son seres sutiles. No son considerados bien ángeles, pero están comandados por ángeles.
Me da cuenta de que, perdón que lo pregunte, que con los querubines y su afinidad con el elemento fuego, casi me siento tentado preguntarte, ¿no serán dragones?
Pues no me lo he planteado nunca, la verdad, Alex. No me lo he planteado nunca, pero los serafines son más afines al fuego cada... Pero es que hemos de entender que cada elemento tiene su contrapartida en los mundos superiores, y entonces ellos son los que van a conformar la miríada de ángeles que van a comandar el elemento fuego en todas sus manifestaciones, o el elemento aire, o el elemento agua, o la tierra. Entonces, hay que entender que los ángeles son, o los arcángeles son energías. En Kabbalah no se adoran a los ángeles, como ocurre, por ejemplo, en la tradición católico-cristiana, puesto que los ángeles no son creados antes que el hombre, y el hombre es el sumum de la creación, ¿no? Fuimos creados a su imagen y semejanza, cosa que en ningún texto pone que los ángeles fueran creados a imagen y semejanza de Dios. Son energías. Entonces, el error que mucha gente comete, si es que se puede decir así, es pensar que los ángeles y los arcángeles son superiores a nosotros.
Y
no lo son.
Bueno, no precisamente por eso tengo entendido que los midrash de los rabinos y tal, pues ponen de que los ángeles siempre están muy quejosos de que, oye, que a este le das atribuciones y a mí no, ¿por qué?
Sí, hay un midrash que dice, que explica que Dios, antes de llevar a cabo la creación del hombre, consultó, entre comillas, con los ángeles, ¿no? Y unos le decían, no lo crees porque va a ser la causa de los males. Y otros decían, créalo, porque entonces hay ahí toda una conversación de sí y de no, hasta que Dios decide crear al hombre. Pero dice que la conversación esta es debida a que algunos ángeles tenían celos. Celos de que creara algo superior a ellos.
Curioso de que una entidad energética pues tenga una emoción tan humana.
Bueno, es que hemos de entender la Cábala no de forma literal, ¿no? Hay que entenderla siempre de una manera alegórica o más profunda, ¿no? De hecho, nosotros, nuestro cuerpo físico está conformado por energías, y esas energías son ángeles. Entonces, hay que entender un poco que todo lo que se narra en la Torá y en los Midrashim son historias para que el hombre se autoconozca a sí mismo. O sea, no se puede coger de manera literal. O al menos la Cábala no lo toma de manera literal, ¿eh?
De acuerdo. La tradición también nos indica que este ciclo de genios que se os asigna conforme venimos a este planeta, pues se iniciaría un 21 de marzo. Y durante los 4 o 5 días siguientes es el espacio en que ese ángel se encarga. Pero a partir del sexto día, cataclán, viene uno nuevo, y así sucesivamente.
Sí, sí, pero esto es debido a todo, porque se asocia al círculo del zodiaco, los 360 grados, y entonces están repartidos cada X grados un nombre o un ángel, ¿no? Un genio, digámoslo así. Y bueno, pues la tradición puso que empezaban el 21 de mayo, bueno, es una, hay de marzo. O sea, cuando empieza la primavera, perdón, de marzo, es un acuerdo, o sea, de hecho, en la Torá y en la tradición cabalista no está especificado exactamente. También es cierto que dentro de la tradición cabalística hay dos principios de año y uno de ellos es ahora en la primavera. Y entonces empiezan a contar a partir de la primavera.
Sin embargo, un año tiene 365 días, pero sí. En cambio una circunferencia tiene 360, ¿no?
Sí, pero ya verás que hay... Bueno, está, por ejemplo, en la publicación nuestra de los 72 nombres se ve cómo se van ajustando los días. Hay nombres que a lo mejor duran 4 días, otros 5, se va ajustando, ¿eh? Ah. Porque el calendario judío además no es solar, es lunar.
Ya.
Yeah. Entonces se va ajustando los tiempos. Pero bueno, en general todo el mundo coincide en que empieza con la primavera y lo van y están ajustados. De 5 días más o menos.
Bueno.
Pero en el libro está puesto los grados cuando empieza un signo y de qué grado a qué grado. Bueno, eso ya es más complicado.
Ya.
Sencillamente en el librito nuestro, en la publicación de los 72 nombres, en el libro ya va poniendo de qué día rige.
Y llegamos así a un punto ya bastante sensible. ¿Podemos contactar de alguna manera con nuestro ángel o genio?
Sí, por supuesto. En la tradición cabalística se contempla que podemos conectar con nuestro santo ángel guardián o con nuestro genio, que como dices tú, ¿no? Para ello hay técnicas meditativas.
Porque claro,
lo que pasa que hay que seguir la técnica, porque si no podemos irnos de fantasía y entonces ahí, y de hecho sucede que a veces pues hay más fantasía que realidad, ¿eh?
Yeah. Porque imagino que este canal, por expresarlo de alguna manera, no es unidireccional, sino que es decir, incluso este ángel, esta entidad, este genio, quien sea, también se puede intentar comunicar con nosotros.
Mira, como siempre yo me ciño a la cábala, ¿no? Uh-huh. La cábala dice que ese ángel siempre está dispuesto, pero somos nosotros los que hemos de tenerlo en cuenta. Si no pensamos en él y de alguna manera lo invocamos o lo llamamos, el ángel está pero no se manifiesta. Entonces, conocer tu santo ángel guardián, aunque no sepas el nombre, y pedirle por las noches o por las mañanas, no sé, cada uno según su tradición, ¿no?, y su línea, y hará que ese ángel esté, se pueda comunicar contigo. O sea, el santo ángel guardián no va a hacer nada que tú no pidas. Ajá. Eso es lo que dice la cábala. Está ahí, pero él no puede hacer nada si tú no le abres el canal. En el momento en que tú abres el canal, él va a poder actuar en momentos que lo necesites y comunicarse contigo en el momento que lo necesites.
Es decir, que aquella frase bíblica de pedid y se os dará tiene más sentido de lo que aparenta.
Efectivamente.
¿Cómo lo podemos hacer para averiguar cuál sería nuestro ángel o genio? Aparte, bueno, de leer los 72 libros de, digo, los 72 libros, los 72 genios de la cábala.
Bueno, pues mira, con el libro este de los ángeles de la cábala, que aquí ya que hemos publicado ahora últimamente, me ha publicado la editorial Obelisco, ¿no? Y que las imágenes son hechas por siempre mi amiga y hermana Sandra Casanellas, que ha hecho un trabajo fantástico, ¿no? Ahí hay claves para meditar con tu ángel y visualizar las letras, quien conozca las letras hebreas, y si no las tiene ahí, y ahí en una meditación simplemente visualizando eso, tú ya abres el canal. Luego hay todo un curso, ¿no? Yo ya he dado algún curso sobre cómo conectar con el ángel guardián de cada uno, cómo hacerlo, para saber el nombre, pero todo esto ya es un taller determinado que dura dos o tres horas como mucho, ¿no? En donde se hacen prácticas y en donde, bueno, pues si así Hashem lo quiere, pues uno conecta, ¿no? Pero sí hay técnicas.
A ver, porque tu trabajo más reciente, también en colaboración con Sandra Casanellas, es Los Ángeles y el Árbol de la Vida.
Exacto, exacto. Ella ha hecho todas las imágenes de las cartas que lo acompañan y yo he escrito el libro con explicaciones, ¿no? Y cómo se asocian también esos 72 genios a cada uno de los sefirot del Árbol de la Vida. Y bueno, y el arcángel correspondiente, y claro, hablo también un poco de cómo conectar con el ángel también, sí.
Con más calma, otro día, si no te parece mal, lo hablaremos para el programa Culturalia, porque esto ya entraría más en el terreno cultural. Pero dime, ¿a ti personalmente has intentado contactar con tu ángel o genio?
Sí, claro. Y hablo con él.
Y oye,
sí. Es un hombre. Y he tenido experiencias muy curiosas, ¿no? Y además, fíjate que yo durante muchos años no hacía mucho caso yo de los ángeles, para nada. Para mí eran, bueno, estaban ahí, yo no. Yo, mi idea era más conectar, como digo yo, con el hijo del jefe, ¿no? Con Jesús, con Yeshua. Y tuve una experiencia en un momento determinado con unas personas que habían venido de Argentina y que, bueno, pasó todo un episodio y en un momento que les ayudé en un momento determinado, me dicen, ahora ya sé para quién era. Y me dan un rosario que se llama el Rosario de los Ángeles. Y yo me quedé muy parada, entonces me explicaron que ellas habían hecho un cursillo hacía años en Argentina de ángeles. Y que la persona que daba el curso les dijo, este rosario no es para ti, sabrás en el momento determinado para quién es. Y yo me quedé paradísima, ¿no? Porque, y ellas sabían que eran para mí, ese a partir de ahí la curiosidad y el tema de los ángeles, claro, me llamó mucho la atención y empecé a trabajarlo, claro.
Imagino que os llevaréis bien, ¿no?
Sí, yo me llevo muy bien. Sí, y además, a ver, los tengo presentes en mi vida. Y cada noche a mi santo ángel guardián, pues le hablo, sí, sí, y le pido, y sí.
Bueno, pues me alegro mucho por ti.
Pero es una experiencia personal, o sea, esto es algo que es muy subjetivo, ¿no? Y que cada persona puede pensar lo que quiera. Hay quien no se lo crea y es respetable, ¿no? Uh-huh. Pero mi experiencia es que realmente está.
Pues mira, ya el tiempo se os echa encima como siempre. Te juro que el día que pueda comprimir el tiempo te lo aplicaremos y hablaremos con más tranquilidad.
Cuando pues quieras, ya sabes, Alex, cuando quieras.
Pues lo dicho, que los ángeles sean propicios. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por tus palabras y que, bueno, que la colaboración con ellos, al menos contigo, siga.
Sí, sí, claro, sí, seguro. Mientras yo esté en sintonía, va a seguir. Él va a estar ahí. Todo depende de que uno esté en sintonía con ellos, ¿sabes? Alex, muchas gracias.
A vosotros.
Y que los ángeles estén presentes en tu vida.
Ojalá, gracias.
Un abrazo. Adiós, Alex.
Buenas noches.